del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 del mediodía. Comenzamos nuestra segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, hoy 22 de septiembre de 2023. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido, es Juan Pendaz. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomet.
Un expediente con casos de niños cubanos que, según denuncias de familiares y opositores, ha sido olvidados por el sistema de salud del régimen, fue entregado en la sede de la UNICEF en España. La activista Habana de la Torre entregó el documento en la Agencia de Naciones Unidas, que trabaja para defender los derechos de la infancia, según explicó a Martí Noticias.
Hola, soy Habana de la Torre y les informo que este pasado 19 he estado en la oficina principal de UNICEF en España entregando 5 historias clínicas completas de 5 niños vulnerables, es decir, de 5 niños con una situación precaria de salud, de niños enfermos, de niños desahuciados, de niños que tienen posibilidades de una cura o de una mejor calidad de vida, que están olvidados completamente, olvidados por el sistema nefasto de la salud pública cubana. Para este expediente que he presentado, me ha ayudado la activista dentro de la isla, Díaz Niurka Salcedo, me ha apoyado también el doctor Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y en el activista Arturo de Armas Lago. También he presentado 572 fotos cogidas de internet y aportadas por internautas que demuestran y denuncian que Cuba es un estado fallido en educación, en salud pública, en vivienda, en ayudas, en pensiones y en todo. Esperando ahora la respuesta.
Las autoridades cubanas reducen mucho más la canasta familiar que se vende por la libreta de racionamiento. José Luis Ramos preparó la nota.
Pedro González Reynoso comentó la situación de desabastecimiento de los alimentos de la canasta familiar normada en Caibarien, Villa Clara.
En Cuba no hay café. Vamos a partir de eso, que es una noticia hoy escandalosa, porque ya no hay, ya nos deben 3 meses de asignación de la cuota subvencionada de café. 5 municipios exclusivamente de los 13 que tiene la provincia están repartiendo 4 libras de arroz, arroz nacional, a un precio de 72 pesos la libra. Mientras el otro arroz que el Estado da cuesta una bicoca, comparado con este precio, uno se pregunta, ¿qué se está tratando de hacer con esto? No hay aceite desde el mes de julio, no hay sal desde el mes de agosto. Deben aseo y todo lo demás pues, de muchos meses. Bueno, otros productos básicos como los cárnicos y demás, los lácteos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad y han desaparecido de manera trágica, por decir, inexplicable.
A través de las redes sociales, muchas personas publican fotografías en las que se puede apreciar que la mayoría de los estantes de las tiendas en el país se encuentran vacíos.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, la inflación interanual en el mercado estatal de Cuba se sitúa en agosto en el 39,52% debido a los precios de los alimentos. González, periodista independiente, señaló que el alto costo de la vida se debe a la creciente inflación.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Compré un cartón de huevos para mi padre, que tiene que comerse un huevo diario, que no lo tiene, en 3.000 pesos cubanos. O sea, a 100 pesos un huevo. Eso no aparece en las cifras de la UNEI bajo ninguna circunstancia. porque la UNEI no sabe que el cartón de huevo está a 3,000 pesos. Las cifras que ellos de inflación mencionan son sobre incapacidades improductivas, sino sobre los costos que sus propios medios, por eso es que las bases de las informaciones son tan imprecisas, tan inexactas y dan una distorsión de la imagen real de lo que está sucediendo en el país.
El Ministerio de Comercio Interior reporta atrasos en casi todas las provincias en la distribución de los alimentos normados que venden por la libreta a la población. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y cerca de 4,000 migrantes, en su mayoría de Cuba y Centroamérica, protestaron el jueves en la frontera sur de México en medio de una nueva oleada migratoria para exigir al Instituto Nacional de Migración que les permita transitar hasta el límite con Estados Unidos. Muchos de los migrantes gritaban: queremos permisos», informó la agencia de prensa EFE desde la ciudad de Tapachula. La cubana María Pérez afirmó que hay decenas de miles de cubanos varados allí en Tapachula y llegarán más.
Dijo, según la agencia EFE, que están oprimidos y hay maltrato. La policía de Tapachula pidió a los manifestantes liberar el acceso que conduce a las oficinas de migración y a la base de la Secretaría de Salud Pública. México vive una nueva ola migratoria en las últimas semanas, como mostró la suspensión de 60 trenes de carga de la empresa Ferromex por la presencia de más de miles de migrantes en los carros y las vías.
Y en un déficit de capacidad que se prolongó por más de 12 horas, la Unión Eléctrica de Cuba reportó una afectación de 491 megavatios en la hora pico del jueves y para hoy estima que se eleve a 505 megavatios. La central termoeléctrica de Guiteras en Matanzas y la unidad 2 de la Felton en Holguín continúan fuera de servicio por avería, al igual que la unidad 5 del Mariel en proceso de arranque y la unidad 1 de Santa Cruz del Norte en Mayabeque. En mantenimiento continúan la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y la unidad 5 de la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba.
minutos del mediodía y como es costumbre a esta hora le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martín, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día.
Bueno, buenas tardes, junto a ustedes aquí, pues un gusto estar en Noticiero Estelar de Radio Martín. Vamos a estar hablando sobre la detención del abogado de Cubalete, Julio Ferrer Tamayo. Ya fue liberado de la cuarta unidad de la policía. No sabemos cuál es el propósito, sí, y si tiene que alguna relación con la presentación, la demanda que él puso a la Asamblea, ante la Asamblea Nacional el miércoles, reclamando que la Asamblea pues ponga en funcionamiento el artículo 58 de la Constitución cubana aprobada en 2019, que acepta y permite la libre asociación y la libre reunión en Cuba. Este artículo, por lo polémico que es para el castrismo, nunca lo han establecido. Julio demandó, no sabemos si es por esta razón, vamos a hablar con él, que lo acaban de liberar también. El caso de un preso común que aún no está en juicio en Camagüey, con un cáncer terminal en la vejiga. Lleva 3 meses preso y no le dan la extrapenal. Y la situación de los apagones continúa hoy, a pesar de que ya bajan los números, continúa complicada. Y vamos a finalizar el espacio hoy con un análisis de 3 economistas del posible impacto que pudiese tener entre los emprendedores cubanos dentro de la isla la perspectiva de que la administración de los Estados Unidos le ofrezca financiamiento para sus negocios.
Bien, gracias Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a las 12:39, más noticias del mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el jueves a los legisladores estadounidenses que le sigan apoyando en la guerra contra Rusia, en un contexto de escepticismo republicano sobre si el Congreso debería aprobar una nueva ronda de ayudas para su país. Tras tratar de apuntalar el apoyo internacional en Naciones Unidas, Zelensky estuvo en Washington en un viaje relámpago que incluyó una reunión con líderes militares en el Pentágono, el presidente Joe Biden y un discurso por la noche en el Museo de los Archivos Nacionales. Zelensky arribó ya a territorio de Canadá.
El Congreso de El Salvador se dispone a derogar la ley de acompañamiento para la protección de los derechos humanos de los migrantes y sustituirla por una normativa que incluya incentivos fiscales para quienes regresen para establecerse en el país. Con los detalles, Neri Mabel Reyes.
Crece la expectativa entre las organizaciones que velan por el respeto de los derechos de los migrantes por la iniciativa del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso de El Salvador para someter a votación el dictamen para derogar la ley que creó un consejo especializado para diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque de derechos humanos de migrantes conocido como comigrantes. La base de la iniciativa está en la reducción que ha tenido el país en los flujos migratorios y el interés que han expresado los salvadoreños que residen en Estados Unidos para regresar al país, como lo explica el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Muchos de ellos que se regresan acá puedan traer, por ejemplo, puedan traer sus muebles, puedan traer su carro para venirse a instalar a nuestro país y que esto no les estén cobrando impuestos.
Las organizaciones han reiterado que el enfoque de una política migratoria debe incluir tanto a quienes por voluntad propia deciden retornar como a los salvadoreños indocumentados que son deportados. Las funciones del Consejo de Protección y Desarrollo para Migrantes y sus Familias serán retomadas por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, y la titular de esa dependencia, Cindy Portal, dice que avanzan los programas para hacer ofrecimientos a las personas retornadas.
Les estamos apoyando en certificaciones porque muchas veces esas personas tienen 20 años de experiencia en trabajos como construcción, pero no tienen una certificación, y lo que nosotros hacemos precisamente es eso, les certificamos.
Las organizaciones no descartan que la medida se promueva con fines electorales rumbo a los comicios para 2024 que incluirán el voto desde el exterior para presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional, y remarcan que la ley que será derogada ya establecía un trato preferencial para que los compatriotas que decidan volver puedan traer consigo enseres para el uso del hogar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Panamá continúa implementando las medidas migratorias para frenar el paso irregular de personas por el tapón del Darién mientras intentan llegar a un acuerdo con autoridades colombianas. Ampliación desde la sala de redacción de La Voz de América.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá continúa ejecutando las medidas migratorias establecidas recientemente por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para frenar la migración irregular en la selva del Darién. Esta semana la entidad gubernamental anunció la deportación de 8 colombianos que ingresaron de forma ilegal a la peligrosa selva. Ese es el vuelo número 15 que coordina esta entidad de gobierno, que a la fecha ha expulsado a 164 personas desde que anunciaron las nuevas medidas. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó sobre estas deportaciones.
Bajo la ley panameña, Panamá tiene la facultad de deportar, expulsar o bien inadmitir a cualquier persona que transgreda sus leyes, sea por violación de puesto de control, sea como que haya pagado una pena de prisión, pero antes que todo, priorizando el sentido de la peligrosidad.
De hecho, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Colombia, Gustavo Petro, conversaron esta semana sobre la migración irregular y abordaron métodos para lograr el flujo migratorio ordenado y seguro durante un encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial del gobierno de Panamá, sin más precisiones. Sin embargo, mientras no se adopten medidas concretas, las autoridades migratorias de Panamá continuarán avanzando con las nuevas disposiciones, la subdirectora del Servicio Nacional de Migración añadió.
Nosotros este año llevamos 464 personas deportadas o expulsadas. De ese gran total, el 35% ha sido de forma exitosa en una labor coordinada, personas que fueron detectadas en el flujo migratorio irregular.
La peligrosa jungla del Darién es utilizada desde hace varios años como paso de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, en especial a Estados Unidos, y la mayoría son movilizados por traficantes de personas. Sala de redacción, Voz de América.
El cuerpo del artista Fernando Botero llegó a Colombia para un último adiós de sus compatriotas. La información la ofrece la agencia francesa de prensa.
Los restos de Fernando Botero ya están en Bogotá. Un coche fúnebre recibió en la noche del jueves en el aeropuerto de la capital el ataúd con el cuerpo del pintor y escultor que murió el 15 de septiembre a los 91 años en Mónaco como consecuencia de una neumonía. Lo esperaba Lina Botero, una de sus hijas, acompañada del ministro de Cultura, Juan David Correa.
Creo que es un momento histórico, es un momento especial. Es un cuerpo que hizo muchas cosas con su cuerpo. Son unas manos que nos mostraron que la imaginación, el trabajo, la decisión y la fuerza de un hombre pueden transformar el mundo y pueden transformar el destino de una sociedad.
Desde el viernes hasta el domingo, los colombianos podrán despedirse del artista, cuyo féretro estará en cámara ardiente con acceso público en el Capitolio Nacional. Y el lunes se celebrarán en su honor una misa católica y un concierto en el museo dedicado a su obra. Los homenajes continuarán en su ciudad natal, Medellín, tras lo cual los restos serán cremados para su traslado a Italia, para su reposo final en el pequeño poblado Pietrasanta. Allí las cenizas serán enterradas junto a la tumba de su esposa, la artista griega Sofía Vari. Botero, conocido por sus figuras voluptuosas y ligeramente surrealistas, es uno de los artistas más importantes del siglo XX y uno de los personajes más famosos de Colombia en el exterior, junto al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que analiza viajar a Washington en el mes de noviembre para reunirse con el presidente Joe Biden, después de anunciar que ha descartado asistir este mes a una cumbre de líderes de la región Asia-Pacífico en San Francisco. López Obrador comentó que conversaría con el presidente Biden sobre temas como migración, narcotráfico, violencia y asuntos comerciales.
La directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó a EFE Noticias que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente en América Latina y el Caribe, pues todos los estados han fracasado en sus intentos por prevenirla y atenderla.
Son las mujeres y las niñas las que han pagado, lamentablemente, una alta factura, un alto riesgo a sus vidas en todos los contextos de crisis, ¿no? Puede decir desde el contexto de la pandemia, desde el contexto de la violencia generalizada por la influencia del crimen organizado, en donde son las mujeres y las niñas las que están sujetas a atrocidades como el tráfico de personas. Lo hemos visto con la feminización de la migración forzada. Hoy día nuestro continente atraviesa una de las peores crisis en materia de movilidad humana forzada en todo el mundo, con más de 5.7 millones de personas venezolanas, en donde casi el 50% son mujeres y niñas que están totalmente desprotegidas en los países de acogida, sujetas al tráfico de personas, a la trata, mujeres que han sido arrojadas a la única opción que es el trabajo sexual, mujeres y niñas que no cuentan con sistemas de protección en donde pueden ejercer derechos, y sin olvidar que en nuestra región de América Latina y el Caribe, el 90% de las mujeres y niñas siguen viviendo en contextos en donde se ha restringido la posibilidad de acceder a la justicia reproductiva, es decir, que el 90% de mujeres y niñas en la región viven en países en donde hay una prohibición absoluta del aborto o donde las restricciones para acceder al derecho a un aborto legal y seguro siguen siendo enormes y generando obstáculos tremendos para el ejercicio fundamental de derechos.
La UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Museo de la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires, Argentina, que recuerda los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar. Dicha escuela fue el más tristemente célebre centro clandestino de detención durante el régimen de facto de 1976 a 1983, en el que los jerarcas militares implementaron un plan sistemático de represión, tortura y muerte.
Damos ahora un repaso por el mundo en un minuto. Nueva York. Estados Unidos anunció este viernes una ayuda adicional de 65 millones de dólares para la policía de Haití e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que respalde formalmente el despliegue de una misión multinacional de seguridad para ayudar al país a combatir la violencia de las bandas.
Washington. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tiene previsto reunirse con la presidenta hondureña Xiomara Castro en McAllen, Texas, en la frontera con México, para conversar sobre cooperación en migración ilegal, informó la entidad a través de un comunicado.
Bogotá. Al menos 5 personas resultaron heridas este viernes en una zona rural del departamento del Valle del Cauca tras la explosión de un carro bomba en las cercanías de una estación policial de la localidad de Chamundí, informó la policía colombiana.
Nueva Delhi. Un ciudadano de origen indio identificado como un separatista sikh fue asesinado esta semana en Canadá, según fuentes oficiales y medios indios. Un crimen que tiene lugar en medio de la crisis diplomática desatada después de que Ottawa acusase a Nueva Delhi de estar implicada en el homicidio de otro líder independentista en suelo canadiense.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco instó a las naciones a superar lo que llamó la parálisis del miedo por los inmigrantes e instó a rescatar a las personas en riesgo de ser ahogadas.
doblete y el flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya está aquí ese que le dicen.
Y en viernes.
Ajá, lo que queda de Pepe.
Wow. Una jornada excepcional para peloteros de sangre cubana. Anoche y esta madrugada, por ejemplo, Nicolás Castellanos decidió 3 partidos esta semana a favor de los Phillies de Filadelfia. Para mí, el jugador más valioso de la semana. Una pila de jonrones, una pila de carreras impulsadas. Los Phillies vencieron a los Mets y continúan en la lucha por los playoffs. El abridor Suárez, 7 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Otro cubano que brilló, Johan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh, uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, pero este joven derecho cubano ganó su 9.º contra 14 derrotas. Lanzó 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 5 boletos, ponchó a 5 contra los Cachorros de Chicago. Y como Chicago ha perdido 3 veces en los últimos 4 partidos, los Marlins están empatados con Chicago en la lucha por el último cupo disponible, y eso que los Marlins ni siquiera tuvieron que jugar. Gracias a que Chicago sigue perdiendo, los Marlins están en la contienda. Increíble. Ni siquiera jugaron ayer y están empatados. Y estaban a un juego detrás. Muy bien, los Dodgers vencieron a los Gigantes de San Francisco 7-2. Básicamente los Gigantes echaron a perder ya. Van a tener que tirar la toalla porque si no ganan los próximos 10 partidos consecutivos, no van a ir a los playoffs. Y en este encuentro, Julito Martínez de Hialeah, un muy buen amigo de nosotros, ¿ok? Julito Martínez conectó su jonrón número 30, suma 95 carreras impulsadas en la victoria de los Dodgers, que están encaminados a los playoffs como cabeza de serie. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Guardianes de Cleveland 5-2, y el perdedor fue el cubano Sionel Pérez. Ay. Le cayeron a palos, oye esto, 0 outs, 3 carreras limpias. No vas a ganar muchos partidos así. Así que no solamente eso, no solamente los Orioles perdieron. El equipo de Tampa Bay ganó y ahora Tampa Bay está solo un juego detrás de los Orioles en la lucha por el primer lugar de la Liga Americana Este. Damas y caballeros, estamos ya en la tercera semana de septiembre. Los playoffs comienzan dentro de 9 días, ¿ok? Para que ustedes sepan. Tampa Bay venció a los Angelinos 5-4. El cubano Yandy Díaz con 2 carreras y 2 hits en este encuentro, 2 boletos negociados y tiene promedio en base de 405. Randy Arozarena de 5-0 y se ponchó 3 veces, pero aún así Tampa Bay logró ganar. Y los Yankees, te voy a decir una cosa, ¿dónde estarían los Yankees sin Gerrit Cole? Es la única cosa positiva en toda esta desastrosa campaña de los Yankees de Nueva York. Ayer ganó su 14º de la temporada Gerrit Cole, 8 entradas, 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 9, efectividad 2.75. Contra los Azulejos de Toronto, que hoy por hoy están en los playoffs. No le ganó a un equipito común y corriente.
Sí, bueno.
Ahora, lo que sí hicieron los Yankees en esta victoria es que ni siquiera se molestaron en poner a Giancarlo Stanton como bateador. No jugó el partido. Estaba bateando promedio 188 y cobra 32 millones de dólares.
Distensión muscular.
Ay, Dios mío.
¿No?
Bueno,
yo él es amigo de Messi.
Sí, no, lo de Messi es
no va a jugar, ¿no?
Bueno. No va a jugar. Entre los partidos que se van a celebrar este fin de semana en el fútbol internacional está el choque Real Madrid Atlético de Madrid.
Bueno.
Allá en el Wanda Metropolitano el domingo a las 3 de la tarde. Está Orlando City contra el Inter de Miami. No creo el Inter se ve obligado a ganar, pero le va a costar mucho sin Leo Messi este encuentro, y tampoco con Jordi Alba. Parece que los dos están fatigados en los músculos. No, en serio. Esa es el diagnóstico oficial del equipo. Torino contra Roma. Oigan esto. Arsenal contra Tottenham. El Chelsea contra Aston Villa. Y el Liverpool contra el West Ham United. Entre los encuentros más interesantes del fútbol internacional. Ahora, el Inter de Miami sí ha subido 2 escaños. En las últimas 3 semanas. En la liga profesional. Lo que pasa es que en el fútbol de las grandes ligas. Casi todo el mundo va a los playoffs. 9 de 15 van a los playoffs. O sea que a este paso, si ganan el resto de los partidos, a lo mejor sí van a la postemporada. Por alguna razón desconocida. ¿Qué? Hasta aquí los deportes. No. En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Y ahora vamos a ver qué es lo que nos trae Exilda Arjona en Arte Express.
En Arte Express este fin de semana les contamos de nuevas colaboraciones musicales, eventos y muy buena música. Los cubanos obtienen una decena de nominaciones a los Grammy Latinos de este año que se realizarán en Sevilla. En la lista aparecen artistas como Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Yotuel y Pablo Milanés. La invitada del programa es la cantante Lucy Grau, quien nos contó sobre sus raíces cubanas, sobre la salsa como género musical y también del lanzamiento de su nueva versión del conocido tema ¿Qué será de ti?
Y a esta hora hablemos del mundo del espectáculo. La cantante haitiana asegura que su música y la de Rosalía no tienen nada que ver, informa Europa Press.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies.
La cantante haitiana ha agradecido las comparaciones que los usuarios de redes sociales le hacen con Rosalía y ha asegurado que es un orgullo que le pongan al nivel de la catalana porque es una artistaza internacional y está a otro nivel, aunque matiza que la música que hacen no tiene nada que ver.
Pues yo creo que realmente la gente que entiende de esto no me compara porque no tenemos nada que ver. Es que luego la música que ella hace no tiene nada que ver con la que hago yo. Yo soy pop comercial, es que es lo que hago de siempre. Entonces... Y además, sobre todo de las letras y todo, es que no nos parecemos.
Aitana ha reconocido que admira a Rosalía y ensalza de su compañera el reconocimiento que tiene en todo el mundo. Además, la cantante asegura que en Alfa, su nuevo disco que sale a la venta este viernes 22 de septiembre, sus seguidores encontrarán a una Aitana más madura, con canciones que hablan de empoderamiento y sensualidad femenina, entre las que destacan Las Babies, Los Ángeles o Ella Bailaba, y resume que su tercer álbum es un disco de club.
Ahora Alfa es como algo pues más de club, más de pasártelo bien, es pop igualmente, pero es como no tiene nada de lo del pop rock de 11 razones. Me apetecía como que fuese un disco más de divertirte, como más de salir a bailar y pasártelo bien, aunque tenga también baladas y momentos como más de parar y ponerte a escuchar. Me apetecía que fuese un disco más de club.
Pese a las diferencias entre Alfa y sus anteriores discos, Aitana ha dejado claro que no se debe a que quiera hacer un cambio de público y próximamente, el 1 de octubre, la ex concursante de Operación Triunfo saldrá de gira por España con Alfa y la artista visitará un total de 7 ciudades que ha puesto a sus seguidores con un color determinado en referencia al diseño de la portada de Alfa, que cuenta con 7 tonalidades diferentes.
Y así estamos poniendo punto final a este noticiero de Radio Martí, repasando los titulares que hicieron noticia. Denuncia periodista independiente encarcelado los maltratos y malas condiciones en la cárcel combinado del Este en La Habana.
Cubanos exiliados exigen en Nueva York el fin del régimen totalitario de La Habana y la libertad de los prisioneros políticos.
En franca decadencia, la canasta familiar que reparten las autoridades cubanas en medio de una escasez generalizada.
Recogen miles de firmas en demanda de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconozca la forma I-220A como parol humanitario.
Los venezolanos son el grupo hispano de mayor crecimiento en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.
Y Amnistía Internacional denuncia proyecto de ley en Irán sobre el velo obligatorio de mujeres y niñas.
Todo por hoy. Hoy viernes, el equipo que estuvo con ustedes, Juan Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción del programa, y hablamos
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Buena salud, buena vibra y sobre todo buen fin de semana para todos.